desde la fila 7, los críticos vemos las funciones de teatro a las que somos invitados por las distintas distribuidoras. Y Carlos Rivera se pierde las menos posibles en Madrid. Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Buenos días, pues muy bien, a punto de irme a Madrid precisamente.
Sí, es inevitable que hablemos un día como hoy también de los Goya, aunque sea cine, no teatro, pero bueno, hay también parte de teatro en una gala como la que vivimos este domingo. A grandes rasgos, ¿cómo resumes? ¿Con qué te quedas de esta gala de los Goya?
Para mí es la gala de la veteranía, porque Goya para Maribel Verdú, para Concha Velasco y por fin para Sacristán.
Muy bien lo de Concha Velasco con ese monólogo de Yo lo que quiero es bailar, que se pudo ver en el Teatro La Latina y de gira también por toda España. ¿Qué te pareció que Concha ubicase ese momentazo justo en el momento de recoger el Goya honorífico?
Bueno, si no has visto el espectáculo, hace gracia, obviamente, pero si ya has visto el espectáculo, yo lo he visto además varias veces.
Claro.
Y realmente pienso que tendría algo más interesante que decir, con todo mi respeto.
Sí, bueno, pero...
Porque era su momento y repetir literalmente las palabras del espectáculo, no sé hasta qué punto la gente que lo hemos visto ya tenía eso gracia. Pero bueno, a mí es que como la adoro tanto, ya no soy capaz de ver más allá.
Claro que sí. El texto de Juan Carlos Rubio estaba muy, muy bien escrito. Yo creo que Concha llevaba la espinita dentro de verdad y lo que quería Concha era que llegase el día en el que poder desarrollar ese monólogo sobre el escenario de los Goya, y claro, era un sueño que tenía que cumplir.
Sí, desde luego. Pero vamos, tampoco me hubiese importado haber visto un discurso real.
Real, claro.
De ella,
y más...
que me imagino que será como el que hizo en la gala de previa. Imagino que ahí haría un discurso normal, no lo del espectáculo.
Sí, y muy, muy largo, por cierto. Y ojalá también se recuperase por televisión en diferido esta fiesta de los nominados, que pudimos ver en informativos, en fragmentos, pero de la que se nos privó el verla completa. Y ese discurso de Concha sí que estuvo muy, muy, muy gracioso. Y muy como es ella, porque ella es genio y figura, y mereció la pena disfrutarse completo. ¿Y el número musical que sucedió a esta actuación, qué te pareció?
Me pareció espantoso, como el del año anterior, porque no entiendo una cosa, ¿por qué tienen que optar por gente que no sabe cantar? Es una cosa que, como amante de los musicales, me sangra mucho. Entonces me molesta mucho, lo admito. El año pasado me gustaron los números, pero también me sangró que solamente algunos supiese cantar, que el resto cantasen, pues malamente, la fórmula del otro lado de la cama, que llamo yo. Es decir, sí. Poner a actores que no tienen ni idea de cantar. Yo creo que desluce mucho. La gracia, vale, sí que tiene su gracia y lo tuvo con el otro lado de la cama, pero yo creo que repetir la misma fórmula de actores que no saben cantar ya aburre un poco. Y con tantos profesionales fantásticos que hay, que cantan, que actúan y que tengan que poner a gente que no sabe cantar, me parece incluso un insulto, la verdad. No estoy muy a favor de esos numeritos tan, tan malos.
José María Pou se quedó finalmente sin Goya. Estuvo acariciándolo por Blancanieves, pero no pudo ser. Qué pena, ¿no? Porque hubiera sido redondo. Sacristán
y
Pou.
Redondo. No, y ya yo, para mí hubiese sido redondo con Gavira. Emilio Gavira para mí merecía el premio. Son muchos años, son más de 20 películas, y me parece que hubiese sido de justicia divina, como lo de Sacristán, que le hubiesen dado el premio también a Gavira.
Sí,
la verdad es que me parece que se lo merecía. O sea, por fin le habían nominado y la verdad es que me quedé un poco frío. Me hubiese gustado mucho que se lo hubiesen dado, la verdad.
Tienes toda la razón. Bueno, Carlos, ¿qué es lo último que has visto por Madrid?
Último, no sé, ahora, espera, el último espectáculo concretamente no te sé decir,
es que ves tanto que
pero
no te
tanto
acuerdas,
que ya me pierdo, pero creo que coincidimos en Antígona. Antígona me ha fascinado, por ejemplo.
Antígona sí que generó una expectativa muy grande. Había ahí cierto riesgo. ¿Qué habrá hecho Rubén Ochandiano con Carlos Dorrego? ¿Qué habrán hecho? ¿Cómo estarán a Joan Inri en la nave del español? Pero creo que han salido muy airosos del reto. Han aprovechado el espacio escénico, bueno, de un modo apabullante. Y es ese tipo de espectáculo que hay que verlo allí. Hay que verlo allí. Eso no se puede trasvasar a otro sitio. Ya se le reconvertirá en otra cosa. Pero el jugo que le saca a cada metro cuadrado o a cada metro cúbico de las naves, me parece a mí que el mayor acierto, jugar con ese espacio escénico, el mayor acierto de Rubén Ochandiano y su equipo. ¿Qué es lo que más te atrajo de Antígona?
A mí, sinceramente, me atraía mucho la estética, tipo barraca de feria, la mujer barbuda, esa mujer barbuda tan maravillosa que hace Berta Ojea, que es una actriz que me encanta y que no había tenido oportunidad hasta ahora de ver además en teatro. Y me parece que incluso con la barba, que al primer momento puede chocar un poco, está deliciosa y además muy tierna. Y me ha encantado, pero bueno, también está Rubén Ochandiano, que para mí se come la función y se la lleva de calle. Para mí se convierte en el protagonista absoluto cuando entra.
Cuando entra, sí.
Cuando entra es una cosa como que va a entrar al ring y va a entrar, o bueno, a matar, utilizando un símil taurino que tampoco me gusta, pero la verdad es que me fascinó el trabajo que hace. O sea, me parece un actor completísimo y ahora ya viendo también que como director también funciona tan bien. O sea, me parece un artista integral, o sea, muy muy completo.
Qué bien, qué bien. Damos la enhorabuena a Rubén Ochandiano por todo, por la novela, por la película Cuento de Verano, que la presentará en Málaga, y por este Antígona, que está dando mucho y bueno que hablar. Y bueno, ¿de escena contemporánea has podido ver algo o vas a ver algo del festival?
No, en principio no tengo nada así concretado, pero bueno, de cosas así que vaya a ver, así que me atraigan mucho, tengo esta actualización que hace Marina Boyaín de La Verbena de la Zarzuela, que se estrena ahora en los teatros del canal, que es una de las cosas que más me apetece ver, la verdad, tengo muchas ganas de ver cómo se ha llevado, sin utilizar móviles ni recursos del siglo XXI, pero llevarlo un poco a la actualidad, La Verbena de la Paloma. La verdad, tengo muchas ganas. Mañana se presenta y la veré el domingo, creo. Muy bien. Y tengo muchas ganas de verlo.
Y aunque Marina Boyaín hace cada experimento curioso y discutible, ¿no? Y provocador.
Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Como hizo con, creo que fue con la regenta también. Que
sí, la regenta la llevó a los reality.
A los reality show, vamos, a la actualidad más rabiosa.
A los reality, y bueno, lo que pasa es que en la regenta estaba Chiqui Fernández, y claro, a mí Chiqui que no me la toquen. Chiqui Fernández, que por cierto están sufriendo mucho porque Familia en Telecinco, se la van a cargar y no va a haber segunda temporada. Y claro, siempre está este sufrimiento del actor, ¿no? Que cuando no renueva una serie, pues se van al paro otra vez. Y está la situación muy complicada.
No, la verdad es que da mucha penita porque yo, la verdad, la serie la he visto por un único atractivo por el que tengo mucha devoción, que es Santiago Ramos. Y la verdad es que la serie me ha gustado más de lo que esperaba. O sea, dentro del género de comedia familiar, que ya estoy bastante aburrido de ello, me parece que los actores en general están bastante bien. No me parece muy excesiva ni muy exagerada, porque ahora parece que se lleva todo al extremo. Y la verdad es que a mí me gusta y me da pena que no vaya a seguir. O sea, no creo que sea una serie de gran continuidad, que tuviese que durar 10 temporadas, pero un par de temporadas, yo creo que por el trabajo que hay detrás, no hubiese estado mal que durase.
Bueno, y no te quiero entretener mucho, pero quiero citar Málaga de Lucas Barcouf, la obra de teatro protagonizada por Roberto Enríquez, Ana Wagener y Cris Pulo Cabezas, que tú viste antes que yo, que yo también pude ver, y que me gustó más de lo que me esperaba, y bueno, que creo que es un teatro pequeño, de cámara, muy intenso, que en hora y cuarto cuenta mucho, o por lo menos mucho más que otras funciones de 2 horas, y bueno, que sobre todo hay unos actorazos.
Actorazos, que los tres están maravillosos. Yo la verdad es que nunca había visto a Cris Pulo en teatro y me fascinó. Claro, a Roberto, Enrique y a Ana, pues ya los conocía, ya les he visto en bastantes montajes, pero a Cris Pulo no, y la verdad es que me fascinó. Me parece que tiene una mirada que te crees lo que te cuentas, sí. Es realmente alucinante. Sí. Y solo por el trabajo de ellos tres, independientemente de que te guste más o menos la función, que yo admito que no salí muy maravillado, pero además, bueno, lo vi en un espacio que estaba bastante más lejos que en el Teatro del Arte de Madrid, y entonces, bueno, yo creo que con la cercanía seguro que gana.
Claro. A mí me da, Carlos, que esta función serviría muy bien en la sala pequeña del Teatro Español, lucería sí. De maravilla, que lo merecen, y que puede darse el caso que haya una segunda temporada. Otras veces ha sucedido por el boca a boca o el boca a oreja. Bueno, hay funciones que luego vuelven a resurgir. Y yo creo que sí que es más que probable que Roberto, Ana y Cris Pulo hagan otra temporada en otra sala más adelante. Podría ser.
Sí, yo me alegraría por ellos porque además sé que habían llevado bastantes meses intentando meter la obra en Madrid, según me comentaba la representante de Ana, y de verdad que solo por verlas a ellos ya uno se queda pegado a la silla, porque son tan fantásticos los tres que no hay nada malo que decir de ellos.
Bueno, Carlos, pues ya continuaremos comentando más estrenos. La cartelera está que se sale, afortunadamente, en Madrid hay mucho y bueno, mucho y bueno.
Poniendo el cartel de no hay localidades y con el 21% ya es bastante complicado.
Sí, y logrando llenar deseo de Miguel del Arco, yo creo que es el suceso de la temporada en el Teatro Alcázar Cofidis, y la comentamos otro día.
Vale, sí, perfecto. Yo ya la he visto, o sea que perfecto.
Muy bien, pues un abrazo y hasta muy pronto.
Venga, un saludo.
Hasta luego. En Fila 7 no podemos olvidarnos de los espectadores, porque sin espectadores el teatro no tendría absolutamente ningún sentido. Sin público no hay teatro. Y al otro lado del teléfono, Noé Vicente, un espectador modélico. Hola, Noé.
Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por lo de modélico.
¿Te sorprende este calificativo? ¿Te sorprende que te llame en calidad de experto?
Sí, porque no soy nada ningún experto, sí que soy espectador y consumo mucho teatro, pero no sé, es una afición simplemente, como otra gente tiene afición a otro tipo de cosas.
Sí, bueno, pero esta afición, estos intereses comunes nos unen, y algo que a ti y a mí nos parece tan anormal y tan habitual, pues resulta que es una extrañeza en según dónde, y ya que hablo de la Universidad Miguel Hernández, no creas que, por ejemplo, en donde imparto yo clase, que es en el grado de periodismo, hay tantos aficionados al teatro, y teniendo en cuenta que hay 120 alumnos por curso, no es fácil encontrar aficionados como Noé Vicente. Bueno, se nos va el tiempo, así que al grano. Empezamos por lo último que hemos visto, Poder Absoluto, en el Teatro Principal, con Emilio Gutiérrez Cava y Eduard Farelo. Y bueno, así, diagnóstico certero de Noé.
Mi opinión, viendo la temporada que hemos tenido, que llevamos en Alicante, aceptable. Fue un montaje bastante aceptable, con un texto bastante entretenido y con puntos de suspense que a mí por lo menos me mantuvieron bastante en tensión viéndolo. La puesta en escena, la escenografía, muy elegante, simple, sí, pero con sus detalles muy, muy bien hechos, los sofás de lujo. A mí me gustó mucho la escenografía. Y yo sí que noté, no sé qué me sabes tú, Antonio, que le faltaba algo al montaje en total, en conjunto.
Sí. Sí, y bueno, y yo la vimos el sábado, se estrenó el sábado, y claro, la paradoja, y quiero subrayarla, es que la realidad supera a la ficción. Un texto sobre la corrupción política, sobre el poder absoluto, el poder económico, bueno, los distintos poderes, y en el teatro, un teatro de denuncia, muy bien, hasta ahí todo perfecto, pero claro, cuando uno sale del teatro, en mi caso, como teleadicto, ejerzo la faceta de teleadicto, pongo la sexta noche, 4 horas de debate, caso Bárcenas, caso Urdangarín, Diego Torres, los espías, los sobres, hago zapping, me meto en el gran debate de Telecinco, más de lo mismo. Cualquier fragmento, media hora, 10 minutos, una pieza, una entrevista de lo que estamos viviendo en televisión, parece que denunciaba más, hurgaba más y ponía más dedo en la llaga que toda la función de hora y media junta.
Sí que es verdad que eso también lo noté yo, que se basaba en hechos bastante, o sea, tiraba mucho para atrás de la historia, de la guerra, de los nazis, cuando en verdad podía perfectamente haber tirado de la actualidad o de cosas más actuales para denunciar el tema de la política y la corrupción que hay dentro. Pero yo, fíjate, yo soy mucho de escuchar fui yo solo y me senté con gente que, pues grupitos de gente que fue a verlo, y muchos decían como la vida misma, esto es lo que está pasando, sí, o sea que sí, sí que sí, es verdad, sí, que mucha gente que lo vio pues no se quedó con eso, ¿no? Que está pasando algo en la política y el teatro ha sido capaz de ponerlo en escena y que nos demos cuenta de lo que está pasando.
Sí, era un goce, eso sí, asistir al duelo actoral, Emilio Gutiérrez Cava, Eduard Farelo, ambos estupendos. Y yo, por la parte de Emilio, me alegré especialmente porque Gutiérrez Cava no ha tenido suerte en sus elecciones de sus montajes últimos. Y cuando digo últimos, no tan últimos. Desde La Mujer de Negro, que a mí no me gustó, con Jorge de Juan, que ya estuvo en varias temporadas en cartel. Yo a Gutiérrez Cava le pongo, en fin, pegas en cuanto al criterio de elección de obras de la última década. Y creo que por fin, aunque Poder Absoluto no va a pasar a la historia, bueno, por lo menos es un montaje digno y un texto muy serio, escrito, hay que fijarse en los créditos, por un Peña Carulla. Y ser un Peña Carulla significa ser hermano de Vicky Peña e hijo de Montserrat Carulla. Y cuñado de Mario Gas. Y bueno, eso también nos alegra. Decir, bueno, hay ahí una casta de teatro, ¿no?
Sí, sí. Y además el papel lo defendió. Es una elegancia con la que actúa, va saboreando el texto según lo va diciendo y como anillo al dedo. O sea, fue perfecta la interpretación, súper natural. Sí que es verdad que, por ejemplo, su compañero en algunos momentos yo lo veía un poco sobreactuado, pero luego, claro, luego estaba el tema de que el político estaba fingiendo, ¿no? Entonces por ahí te quedas pensando, bueno, a lo mejor está hecho con esa intención, ¿no?, de que quede demasiado actuado para que nosotros luego nos demos cuenta de que todo era una farsa, de que todo era un papel que estaba haciendo. Pero lo veía ese, no sé si te viste, si lo notaste tú, sobre todo al principio del montaje, gestos demasiado exagerados por parte de Varelo. No sé, ¿qué
sí,
opinión?
Sí, Eduard Farelo, yo te estaba condicionado porque esta función se estrenó en Barcelona en otoño y me leí las críticas de Barcelona. Claro, pero es que ese es el problema de los que leemos las críticas, que te condicionan demasiado lo que vas a ver, sea una obra de teatro o sea una película. O sea, lo que sea.
¿Y qué decían?
Sí, lo que se le daban lo mismo que tú, que Eduard estaba sobreactuado y valoraban más positivamente a Emilio que a Eduard.
Y luego también Farelo tiene una cosa que es, al ser doblador, el tema de la voz es demasiado impostada durante toda la representación.
Sí,
y eso queda muy muy marcado a veces, ¿no? Proyecta muy bien en la voz, pero sí que es verdad que a veces dices, es que no hace falta exagerarlo tanto. O sea, con una voz a lo mejor un poquito más íntima en ese salón donde están debatiendo los dos políticos, hubiera sobrado. Entonces eso sí que lo noté yo también exagerado.
Sí, no te quiero entretener mucho, pero quiero hablar del público. El público es esencial, fundamental. Y si algo bueno tuvo Poder Absoluto fue reencontrarnos con un público respetuoso, educado, formado, en contraposición a la tendencia predominante, a ese público más facilón, por decirlo de alguna manera, más de teatro comercial, y que eso provoca que se programe mucho teatro comercial, mucha comedia, porque al final el público manda, el público dicta, ¿no? El público es soberano. Y si a mí algo, lo mejor para mí de la velada de este fin de semana ha sido comprobar que sí, que hay un núcleo de un público al que le gusta otro teatro más elevado, ¿no? Con más sustancia.
Sí, 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 pero además yo siempre pienso que el teatro comercial tiene que existir como tienen que existir en la música comercial, y bueno, es algo normal para que el mercado pueda, pues por este tipo de teatros pueda mantener una programación, y tienen que haber obras de diferente tipo. Pero me da rabia que la gente no se atreva a probar otro tipo de espectáculos como a lo mejor ha sido Anabel Alonso, o han sido otros montajes que han tenido el principal, que eran muchísimo más comerciales. Porque a lo mejor la sensación que se llevan de ver esas obras es diferente al que te llevas de este espectáculo, que es, para mí, desde mi punto de vista, otro tipo de calidad. Y me dio la sensación que son públicos tan diferentes como que la gente que vino a ver el sábado la de Poder Absoluto no ha venido a ver a lo mejor Lastres o o mitad y mitad, porque yo había gente que decía, esta persona, que a lo mejor gente conocida de Alicante, ha venido solamente en toda la programación a ver esa obra de teatro. Entonces, eso es muy diferente. Y luego también no me gustó que, pues a lo mejor, una cuarta parte o una quinta parte del teatro no se llenó. O sea, hubieron bastantes butacas vacías ese día, sí, siendo el estreno en Alicante. O sea, el estreno, me refiero a la primera vez que se le presentaba en Alicante. Sí. Y es una pena que la gente no se atreva a ver otro tipo de teatro que las obras protagonizadas por actores de televisión.
Sí, reconoce, bueno, en mi humilde opinión, tanto Lastres como Fisterra, con Eva H. y Ángeles Martín, eran dos textos, en fin, bajo mínimos. Me refiero estrictamente al texto, a la propuesta, a la función, a la obra. Y claro, partiendo de un mal texto, no se pueden hacer milagros. Ahí ya las actrices o los actores en cuestión, bueno, lo pueden defender a su manera, pero de donde no hay, no se puede sacar. Y claro, el año 2013 pues arrancó con estas dos funciones que, a mí, más que el texto, que valoro negativamente, lo que me pudo provocar más malestar es ver el teatro tan lleno y el público tan agradecido con eso que se veía. A eso me refiero.
Eso es. Eso es porque, por ejemplo, en el estreno de Lastres, sorprendentemente, cuando no había empezado todavía la obra, ya se estaban aplaudiendo. Entonces,
sí.
¿Qué estamos valorando? Simplemente que esta persona, esta actriz, ha venido a nuestra ciudad, simplemente ya por eso le aplaudimos. Sí. Eso no pasó el sábado. La gente,
claro,
que aplaudió,
claro,
el sábado,
claro,
y que se extendió el... Dime.
Sí, no es un pequeño detalle. Estás dando un dato sociológico, pero creo que es un termómetro. O sea, imaginemos la situación. El teatro, antes de empezar, faltan 5 minutos, apaguen los móviles, pum. Y nada más, el apagón de luz, el fundido a negro, hablando en términos cinematográficos, el público estalla en una ovación como si estuviesen en el salón de actos del instituto de su colegio. Eso produce como mínimo perplejidad en el sentido de situarnos en qué público nos estamos moviendo, en dónde nos hemos metido. Claro, a ninguno de los que estábamos este fin de semana en el principal se nos ocurrió aplaudir cuando se produjo ese apagón de luz antes de que salieran en escena Emilio Gutiérrez Cava y Eduard Farelo, por favor.
Fíjate, hay un detalle que estaba con este tema de lo de los aplausos, que hasta qué punto, simplemente por comentar una pequeña anécdota, y es que Gorky, en una de las cartas que le escribe a Chekhov, en un libro que me estoy leyendo yo actualmente, valoraban hasta mal los aplausos, es decir, como que no se podía, o sea, era como algo no grato para los directores que se aplaudieran a Rusia de hace un siglo. O sea, fíjate hasta qué punto los aplausos hay que tener un poco de cuidado con ellos, dependiendo de algunas cosas. Y sí, es lo que yo comparto contigo, eso. Yo, que soy actor amateur, cuando hemos actuado en casa, pues que vienen tus amigos y que viene tu familia a verte, pues la gente aplaude por esa simpatía, que te conocen, que te están esperando. Y eso no lo podemos permitir en un teatro de este tipo, donde una entrada vale 25 euros. Claro. Un patio de butacas. O sea, hay que tener un poquito más de eso.
Bueno, Noé, ya hablaremos más veces, comentaremos más funciones, pero de lo que viene, ¿qué tienes previsto en la agenda? ¿Qué es lo que te apetece? ¿Con qué salivas?
La de Pou, estoy...
Bueno, pero la de Pou queda mucho.
Yo voy a ir a ver ahora mismo... Bueno, primero decirte que, y esto no te lo había comentado, que me voy a Barcelona a ver La vida sueño con Blanca Portillo.
Bueno, enhorabuena.
Felicidades. Sí, pues al final me he lanzado a por ello en el último momento. Digo, no me la quiero perder, porque es una de estas obras que, si te la pierdes, ha causado ya una expectación en Madrid y estoy deseando verla. Y la de Pou. Y luego también en Villena, también en marzo, van a hacer una obra que tengo mucho miedo por ir a verla, porque tiene el factor de que toda la gente, que los protagonistas son actores de serie reconocidos, el teatro se han vendido ya todas las entradas y
los hijos se han dormido.
Eso es, sí.
Bueno, pues vamos a ir juntos, sorpresa, que yo tampoco te he dicho que
también.
Yo también voy a ir a esa función, porque Alicante no va a venir.
Lo más cercano era Murcia, entonces dije, bueno, pues me voy para Villena.
Sí.
Y también viene El Brujo en a Elda, y también, si no me equivoco, y también estoy viendo a ver si voy o a ver si puedo acercarme. Lo que sí que quiero comentar es que el teatro, aunque digan que ha subido el IVA y que es verdad y que eso no beneficia para nada a la industria, yo sí que noto que la gente cada vez quiere ir más a ver teatro. Y eso, sean obras comerciales o no, lo que acabamos de comentar, la crítica que hemos hecho, pero me siento muy orgulloso de que la gente que se dedica al teatro sepa ir acercando otra vez al público y ir haciendo nuevas propuestas y nuevos proyectos. O sea, que la gente se anime a ver cada vez más teatro.
Bueno, pero muy bien ese impulso, ese empujón, esa recomendación, pero ¿por qué? Una duda, ¿por qué has dicho que tienes miedo a Los hijos han dormido? ¿Por qué?
Pues porque no he tenido tiempo tampoco, no soy mucho de leer las críticas, te soy sincero, no leo ni el programa de mano cuando me siento, no quiero saber nada de la obra, vale, solamente el cartel y bueno, evidentemente me refiero cuando son textos que ya conozco, ¿no? Entonces, al ser un Chekhov, tengo un poco de miedo porque no sé cómo han tratado el texto, no sé si vamos a ver una de pasada, algo comercial, donde han o si en embargo han profundizado en el texto, han sabido dar una buena interpretación, porque hacer un Chekhov es muy difícil, sí. y con tantos personajes, ese realismo que tiene el autor, sí. Pues da un poco de miedo.
Yo sí he leído muchas críticas, no te voy a decir nada, no quiero desvelar nada, pero sí citar algún nombre de actor, y eso es un aval, una garantía. Si decimos que ahí está Malena Alterio,
sí.
Si decimos que está Miguel Reyán, si decimos que está Diego Martín, bueno, del primero al último, yo creo que ya cualquier duda se disipa. Cualquier duda se disipa. Y es normal, y me alegro mucho que esté el aforo del Tato Chapí vendido, y creo que va a ser una de las funciones imprescindibles de la temporada. Así que quítate el miedo y
me voy más tranquilo.
Y a disfrutar. Y bueno, en cuanto a Sé infiel y no mires con quién, que es la próxima que veo yo este fin de semana, un vodevil clásico, con después de 30 años de vida... sigue por lo visto en plena forma, y de este elenco a mí me llama la atención Fernando Albizu, un actor que a mí me gusta muchísimo, que lo pudimos ver en cine en la película Gordos, y que creo que también solamente por Fernando Albizu ya la función tiene que tener su enjundia. Creo que esta te la vas a saltar.
Sí, esta me la voy a saltar, pero ¿cuánto tiempo ha estado en Madrid? O sea, es una obra obligada porque ha estado muchísimo tiempo.
De manera intermitente, prácticamente cada año, pues se pasa varios meses, y luego vuelve, y en su inicio esta función la hizo Pedro Sinaga, bueno, le hicieron entre otros Pedro Sinaga, y ya digo, es un clásico para todos los que hace más de 30 años que venimos yendo al teatro habitualmente. Bueno, hablaremos de todo eso y de mucho más, Noé. Muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros por llamarme.
Y hasta muy pronto. Nos seguiremos. Nos veremos en el teatro y nos escucharemos en Fila 7. Un abrazo.
Un abrazo, Antonio.
Hasta luego. Días.